Santo apagón, inundaciones. No, no estoy hablando malo, es que hoy vamos a hablar sobre otra vez. Saludos, gracia y paz. Les habla Kelmadis Pérez Rivera para otro episodio de Ecoteofem. Y no, no estoy hablando malo. Es que hoy vamos a hablar sobre ecofeminismo y vamos a ver un poquito hoy sobre la historia de esta palabra y la definición que surge de ese contexto histórico en que sale esta palabra y también el por qué para algunas personas podría entenderse como una mala palabra, especialmente en estos días de tanta censura y de tanta desinformación y tantos malentendidos con diferentes palabras. Así que un poquito sobre la historia del ecofeminismo, este término. Aunque el movimiento ecofeminista es uno que se conoce y entiende desde hace mucho tiempo, no hay una fecha exacta donde uno pueda decir el movimiento ecofeminista comenzó en tal fecha. Sí hay una fecha para la palabra ecofeminismo. Y esta palabra fue creada, acuñada o inventada por François Dubon, que fue una socióloga, activista, poetisa francesa, vivió de 1920 al 2005. Y esta palabra, ella la creó en el 1974 en su libro que se llamó Feminismo o la Muerte, obviamente en francés. Y aquí ella utiliza la palabra ecofeminismo para un activismo basado en contra de la explotación de las mujeres y del medio ambiente. Y es una abierta crítica al patriarcado y al capitalismo basado en las maneras en que las mujeres y el medio ambiente somos víctimas de la explotación, opresión y violencia de los sistemas patriarcales y del capitalismo. Un ejemplo para estos días, sobre el ecofeminismo de una forma aplicada, tiene que ver, por ejemplo, con la salud de las mujeres. Yo no necesito un curso sobre mi ciclo menstrual, ni 5 mil dólares por cada bebé que yo pueda parir. Lo que sí yo necesito es acceso a servicios de salud físicos y mentales, acceso a mis derechos reproductivos, saber qué pasa en mi cuerpo. Si puedo o no tener crías, y esto es físicamente, económicamente o emocionalmente, si yo estoy capacitada para tener crías y de tener estas crías, que tengan ellas acceso también a salud, educación, una alimentación sana, un ambiente, un medio ambiente sano, donde puedan vivir y vivir con dignidad. Esas son las cosas que yo necesito. Y es bueno que conozcamos nuestro ciclo menstrual. Yo creo que todas las mujeres, personas con cuerpos femeninos, deben conocer su ciclo menstrual, que debemos de saber que no es de 28 días para todas las mujeres. Pero también es bueno conocer qué alternativas tenemos para que este ciclo menstrual sea uno saludable, que podamos tener acceso a los productos sanitarios para estos días de menstruación, sin los costos ridículamente altos que tienen estos productos, ni los compuestos tóxicos que hay en los absorbentes y en los desodorantes. Es bueno también conocer qué condiciones de salud físicas o mentales pueden afectar el ciclo menstrual, cómo nos preparamos para la perimenopausia, la menopausia y nuestra vejez, manteniendo una vida sexual saludable. Así que el asunto, por ejemplo, de este tema de la salud en las mujeres es uno que ecofeminista porque tiene que ver con nuestros cuerpos, con nuestros ciclos de vida, pero también con unos aspectos ambientales, como por ejemplo en el caso de los productos de higiene o productos para estos periodos de la menstruación, que muchos son muy costosos. Y algunos, como por ejemplo las toallas sanitarias, los absorbentes se sabe que son tóxicos para el cuerpo y causan otros problemas, incluyendo algunos pueden causar problemas para que las mujeres queden embarazadas. Así que el asunto de tener hijo o no hijo, o tener crías o no, no se resuelve con una clase para el ciclo menstrual y 5.000 dólares que se nos van en preparar no solamente para tener los bebés en estos momentos. Así que vamos a ver entonces un poquito de las definiciones de ecofeminismo. Para el Sierra Club, lo define como una corriente de pensamiento y de activismo que analiza críticamente la explotación del medio ambiente y la opresión de las mujeres, señalando que tienen el mismo origen, el modelo de vida patriarcal, capitalista, y aquí le añadimos lo colonial. Ya también hay un aspecto de estatus, de política. Para la teóloga Elizabeth Schuster-Fiorenza, también es una herramienta de análisis que nos ayuda a conectar la dominación, opresión y explotación de las mujeres y la naturaleza. Pero aquí también vamos añadiendo otras cositas. Busca encontrar diferentes formas de terminar con ese patrón histórico de agresión hacia la naturaleza y las mujeres. Así que ya también estamos viendo que no solamente es señalar las injusticias que está mal contra las mujeres y el medio ambiente, contra las mujeres y las personas FEMS, sino también busca aportar soluciones. El ecofeminismo, una de las cosas que busca es denunciar esa explotación patriarcal de ese sistema social que perpetúa la dominación masculina y la opresión de las mujeres y personas FEMS. Y aquí también tenemos que añadir la opresión contra cualquier hombre que no cumpla con el paradigma del hombre heterosexual, cisgénero, que quieren que sea el sistema. Así que cualquier hombre que tenga algún manerismo o que se muestre un poco afeminado o que tenga gustos que supuestamente haga cosas que son de mujeres, por ejemplo, que le guste cocinar, que le guste coser, que le gusten las artes, ya va a ser sujeto a esta explotación y esta opresión patriarcal porque no cumple con el prototipo del hombre cisgénero, heterosexual. También el ecofeminismo hace una denuncia a la explotación de este modelo económico capitalista que prioriza las ganancias económicas de un grupo particular de personas. Y esto lo vamos a ver, lo estamos viendo en estos días claramente con estas personas billonarias y etcétera, porque ya millonario es más alcanzable, pero multimillonario y billonario, etcétera, priorizando a estas personas, a este grupo pequeño de personas, en contra del bienestar social y ambiental de la mayoría. También el ecofeminismo señala la vulnerabilidad de las personas, de las mujeres, de las personas FEMS y, como les mencioné ahorita, de cualquier hombre que no cumpla con ese prototipo y la susceptibilidad de estas poblaciones a la explotación y la opresión y las muchas barreras que nos ponen para lograr alcanzar la misma meta que quizás un hombre, especialmente si eres hombre blanco, puedes alcanzar con mayor facilidad y sin menos tropiezos, sin menos barreras. Otra cosa que señala el ecofeminismo es la degradación ambiental, el daño premeditado, organizado y la destrucción de los diferentes recursos naturales, vivos o no vivos, sean cosas que podamos ver como la destrucción de los árboles, la erosión de las costas, que nos quieran quitar acceso a las playas, la destrucción de la corteza terrestre, pero también cosas que no vemos tanto, pero afectan a largo plazo, como cuando se afecta la microfauna o los microorganismos en los suelos, en el agua y también en el ambiente, en el aire como tal. Así que toda esta degradación ambiental es otra cosa que el ecofeminismo señala, denuncia y propone también soluciones para estas cuatro áreas generales. Esto estamos hablando de términos generales porque hay otras áreas en que el ecofeminismo se especializa o enfatiza, o hay gente que dentro del ecofeminismo tienden a especializarse en alguna de estas cuatro áreas. ¿Qué nos dice Ivonne Guevara, teóloga brasileña? Que el ecofeminismo es una actitud y constante búsqueda de sabiduría y de conexión con todos los seres vivos. Y yo le añado también con los no vivos, porque también cuando conectamos, hacemos ese grounding, como dicen, de caminar descalza por un suelo, caminar descalza por la playa, estamos teniendo ese momento de conexión. Y es importante que en estos días de tanta cosa que nos abruma, que nos causa ansiedad, esos momentos de conexión con la naturaleza también son momentos en que alivian nuestra ansiedad y podemos sanar de muchas cosas. Y la también teóloga Geraldina Céspedes Ulloa nos dice que el ecofeminismo sacude las referencias de nuestros paradigmas tradicionales y, para las personas cristianas, también nos sacude la forma en que configuramos y vivimos nuestra fe. Y por estas cuatro definiciones que les he presentado, es que para muchas personas, ecofeminismo, a pesar de todas las aportaciones buenas que puede tener y que nos puede traer, es una mala palabra. Es una palabra que les incomoda porque les saca de sus posturas de poder, les saca de sus privilegios y los confronta con unas situaciones de injusticia que están muy entrelazadas y que son como una cadena, que por eso están entrelazadas y una cosa afecta a la otra. Y si cuando tú tratas de romper una cosa, un ciclo de violencia y de opresión, por ejemplo, del medio ambiente o de las mujeres, sabes que vas a afectar también la otra, que va a recibir los mismos beneficios a largo plazo. Siguiendo con lo que nos traen estas tres teólogas, Elizabeth Schurzer-Fiorenza, Ivonne Guevara y Geraldina Céspedes Ulloa, la búsqueda de justicia de género tiene que comenzar por algo tan sencillo como el acceso a la comida. Y la búsqueda de justicia de género tiene que ver con seguridad alimentaria, con ecojusticia y con lo que estamos hablando hoy de ecofeminismo. Y entonces, irónicamente, el 70% de los alimentos a nivel mundial lo producimos nosotras las mujeres, que también tenemos que trabajar con el asunto de convertir estos ingredientes que cosechamos en comida para nuestras familias. Y casi siempre estas mujeres también estamos sufriendo mucha inseguridad alimentaria. Y de eso vamos a hablar en otros momentos cuando hablemos un poquito sobre agroecología. Otro ejemplo que podemos hablar en estos días tiene que ver con el santo apagón que sufrimos aquí en Puerto Rico en Semana Santa. Y las consecuencias que fueron evidentes en las noticias y en las diferentes redes y medios de información del país, de cómo las mujeres nos vemos afectadas en la mayoría. Se afecta a todo el país, lo sabemos, se afectan hombres, mujeres, niños, niñas, pero estadísticamente la población más afectada y más vulnerable para estos apagones son las mujeres. Y esas estadísticas yo no me las invento, existen, las pueden buscar en el Centro de Estadísticas de Puerto Rico, las pueden buscar en diferentes organizaciones feministas que dan información actualizada sobre las mujeres, y aquí hago esa pausa también, porque estamos viviendo un momento de mucha censura, en que si encuentras información estadística de las situaciones en Puerto Rico, son estadísticas viejas, 2015, 2017, puede que encuentres algo del 2020, pero mucha información no está fluyendo, no está siendo pública. Y para personas como yo que investigamos estos temas y tratamos de actualizarnos constantemente, se nos hace difícil ese acceso a la información. Así que con el santo apagón, en la noticia vimos, por ejemplo, esta mujer que llegó a un supermercado para poderse dar su terapia respiratoria, porque el supermercado tenía electricidad por las plantas, pero ella no tenía y tenía que darse ese tratamiento. Vimos el caso de la mamá que perdió su banco de leche, el leche de una bebé, de una niña. Así que tenemos aquí ya dos mujeres también afectadas, una niña y una mamá, una joven madre, muy trabajadora, por cierto, la conozco desde que ella era una niña. Y también el asunto de la pareja, que su casa se le incendió, que sí, tenemos en este asunto un hombre, una mujer, una pareja casada, pero quien mayormente hizo frente a los medios, compartió la noticia, compartió la situación, informó lo que estaba pasando, fue la mujer. Y cuando vamos a nuestras comunidades donde vivimos, casi siempre quienes organizan las comunidades somos las mujeres. Quienes comenzamos algún tipo de cuestionar esto que está pasando en la comunidad, somos las mujeres. Algunas de las cosas que las situaciones de la inestabilidad del sistema eléctrico en Puerto Rico está causando a nivel de toda la población, pero mayormente a las mujeres, que la mayoría viven bajo el nivel de pobreza. No es que viven en pobreza, es que viven bajo el nivel de pobreza. Y la mayoría de estas mujeres son jefas de familia. Así que son, pues una, como les decía, una complicación detrás de la otra, es una cadena. Y algunas de las consecuencias de estos apagones constantes en Puerto Rico es la desigualdad económica que las mujeres tenemos Y por lo tanto, aumenta esta probabilidad de que vivamos en pobreza o bajo los niveles de pobreza. Es una desigualdad sistémica que existe y que agravan los impactos que tienen estos apagones, especialmente en las mujeres. También en los roles de cuidado, porque somos las que mayormente estamos a cargo del cuidado de la familia, en las comunidades, en los trabajos. Y esto de los apagones es una carga adicional en ese rol de cuidado. Y también nos hacen tener esta mayor dependencia a fuentes de energía inestables, contaminantes, energía sucia, que aumentan entonces la vulnerabilidad, porque mientras sigamos dependiendo de combustibles fósiles y no nos movamos a lo que se supone que es la política pública del país, que es moverse a energía renovable, esta dependencia a energías sucias va a seguir influyendo en estos apagones. Va a seguir promoviendo que esto siga y creando todas estas desigualdades, estas vulnerabilidades que ya estamos viviendo como país, en especial las mujeres. Que si se nos daña la compra, que si no podemos lavar la ropa, que si se dañó la comida que ya había cocinado, que si se me daña la medicina, se me daña la insulina, se me dañan tantas cosas, se me dañan los equipos. ¿Y quién me los repone? Porque supuestamente hay unos protocolos para reponer estos equipos, pero ¿alguien lo ha logrado? ¿Quién ha logrado acceso a esos supuestos protocolos que existen para que podamos reemplazar nuestros equipos? Ya sean neveras, ya sean microondas, ya sean estufas, ya sean los congeladores de piso. Y ahí entonces vemos cómo se sigue aumentando la desigualdad económica y esta desigualdad sistémica. Por eso también en muchos medios, en muchos estudios, se habla de la feminización de la pobreza y de las consecuencias del cambio climático en las mujeres, en poblaciones FEM y en las personas envejecidas, en personas migrantes, en las personas de la comunidad LGBTQIA+ y otras comunidades vulnerables o marginadas por este sistema que comentamos al principio, el sistema social patriarcal y el sistema económico capitalista. Y cuando hablo de la feminización de la pobreza, es una de las muchas palabras que se pretenden censurar, que han ido desapareciendo de diferentes plataformas de Internet. Existen ya sobre 250 palabras que han sido censuradas, que no se pueden utilizar en plataformas de Internet, en investigaciones. Si tú quieres realizar alguna propuesta para algún proyecto que tengas, tienes que tener cuidado de no utilizar esas 250 palabras o más que ya están censuradas. Ecofeminismo no es una todavía, pero estoy segura que la van a añadir eventualmente. Porque si es tan ridículo que aparezca que mujer, mujeres, como palabras censuradas, que censuren el ecofeminismo, es cuestión de nada. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de las hijas e hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de las hijas e hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Este lo encontramos en la carta o la epístola a los Romanos, capítulo 8, versos del 19 al 22, en la traducción Reina Valera. Como madre de tres, criando a dos, sé muy bien que los dolores de parto no siempre terminan en un final feliz, ni en un final de vida para mamá o para bebé. Para el 2024 no sabremos, con estas nuevas censuras como les comenté antes, si tendremos nuevas estadísticas para el 2025 y años siguientes, pero para el 2024, Estados Unidos sigue teniendo la tasa más alta de mujeres que mueren durante el embarazo, durante el parto y el posparto. En comparación con otras naciones de altos ingresos o desarrolladas, incluso a pesar de que sí se ha reportado un descenso en la tasa de mortalidad materna estadounidense. Si queremos alcanzar esa liberación de la esclavitud de corrupción de la que habla este texto bíblico y otros pasajes que vemos alrededor de toda la vida, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, si queremos vivir esa esperanza, debemos, es nuestra responsabilidad, no se la podemos delegar a nadie más. Tenemos que demostrar que verdaderamente somos hijas e hijos de Dios. ¿Cómo hacemos esto? De eso vamos a hablar un poco en unos próximos episodios, donde vamos a profundizar un poco en la teología ecofeminista y el ecofeminismo en el día a día. De manera de resumen, el ecofeminismo es una palabra que acuñó la francesa Françoise Dubon en 1974, y esta palabra en ese contexto original y todavía con sus variantes, con sus virtudes y sus defectos, el ecofeminismo busca denunciar la explotación patriarcal, la explotación capitalista, del sistema capitalista, la vulnerabilidad que tenemos las mujeres, personas fem y otras personas vulnerables que no cumplan con el blanco-negro de hombre-mujer, y la degradación ambiental. Te invito a que compartas con la comunidad de Ecoteofen cómo entiendes tú el ecofeminismo y si te identificas o no con estas herramientas de análisis y movimiento, porque somos activistas también las ecofeministas. Así que comparte con la comunidad de Ecoteofen cómo entiendes el ecofeminismo y si te identificas o no. Como hablábamos en el episodio de educación, no tenemos que estar de acuerdo para poder compartir en la comunidad de Ecoteofen. Nos vemos en un próximo episodio y gracias por acompañarnos. Bendiciones.
Ecoteofem. Escucha, comenta, comparte, suscríbete.